Qué hermoso es poder contemplar al Señor y qué libertad tan grande cuando toda nuestra mirada y todo nuestro corazón está fijo en Él y no percibimos nada aparte de Él. Esa es la verdadera libertad, esa es la vida plena, esa es a lo que Él nos ha llamado y para lo cual Él se entregó por nosotros en la cruz, para que pudiéramos vivir esta completa libertad y esta plenitud de vida. Y se han estado compartiendo cosas de la humildad del Señor, y es evidente, clara, preciosa, admirable. Así que hay una reunión de hace 11 años, él ha estado buscando las cosas que el Señor nos dio entonces, y algunas de las cosas son tan preciosas, simplemente repasando lo que ya hace 11 años oímos del Señor y compartimos. En Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y en Marcos, capítulo 9, versículo 33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En Lucas 9, también es el mismo tema, ¿verdad?, en los diferentes evangelios. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es el Señor quien dice esto. Y es tan hermoso que se pueda vivir y mirarle a Él, que es el que se humilló del todo, con mansedumbre de corazón, hasta lo sumo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Ahora, esta composición que hay, que se le atribuye a Hudson Taylor, pero no sé exactamente porque parece ser que la utilizó también otro hermano, pero es igual. A través de la vida entera no veo sino una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe. Ni gloria sino por llevar vergüenza, ni justicia sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice: sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Qué hermoso, ¿verdad?, poder tenerlo presente en el corazón, ¿verdad? Esto que han visto ya, hermanos, en la historia, y no hay ganancia excepto por pérdida, no hay vida excepto por muerte, y no hay plena visión sino por fe, Y no hay gloria sino por llevar vergüenza. Claro, dicen, gloria es por mostrarse glorioso, ¿no? Por llevar vergüenza. Es todo al revés. Es todo al revés, ¿verdad? Ni justicia sino por tomar culpa. ¿Qué dice la mente lógica, natural? Dice, no, justicia es por mostrar que uno tiene razón y es justo cuando obra justamente. Dice, no, justicia cuando llevas culpa, cuando no la tienes. El Señor Jesús llevó todas mis culpas. Obró justicia. No hay otra justicia. La justicia de Dios, ¿verdad? Otra composición de MWP. No tenemos su nombre, sino sus iniciales. Pero que lo conocemos. Roca dinamitada y piedra rota. Tierra vulgar. Pulverizada y apisonada y pisoteada. Olvidada. Nada digna. Y culpada, pero usada día tras día. Un camino abierto, el camino del rey. A menudo dejada fuera de la puerta, a veces en la lluvia, siempre echada en el suelo y hecha para lodo y mancha. Los hombres se limpian los pies y la aplastan y la golpean. La estera del maestro. Tú fuiste quebrantado, dejado solo. Tú fuiste culpado y peor. Tú fuiste burlado y escupido. Tú viniste a ser mi maldición. Señor Jesús, al pensar en eso, hazme tu camino, tu estera, te ruego. Qué bonito que hay almas que han podido hablarle así al Señor y han podido vivir estas cosas y comunicárnoslas. Hay un texto también, que esto lo escribió Jesse Penlewis. Esas almas que conocen así el Valle de la Prensa del Vino como un lugar de fuentes, van de poder en poder, y cada uno de ellos aparece delante de Dios en Sion. Está citando el Salmo 84. Sí, en el lenguaje del Nuevo Testamento, cada uno de ellos emerge en esa vida escondida con Cristo en Dios, porque estos son los vencedores, quienes son levantados por encima de todo por la pérdida de todo. Bonito, cuando se dan cuenta de las cosas, ¿verdad? De poder en poder ellos van a través del Valle de la Prensa del Vino, más y más perdiendo la vida a tierra, cuando en aflicción son conducidos a recursos que solo pueden ser hallados en Dios, más y más separados de todo lo que la tierra tiene por querido, para morar en los cielos con el Señor reinante. Esta conformidad al Hijo de Dios en su sendero del Cordero es el propósito de la plenitud pentecostal del Espíritu, mejor que las señales y maravillas que deslumbran el ojo de los hombres. Recibiréis poder para ser mártires. Fue la promesa del Salvador resucitado a sus discípulos, y esto con seguridad significa en un aspecto que tal como mediante el Espíritu Eterno Él se ofreció a sí mismo a Dios, así todos sus seguidores necesitarán el poder del Espíritu Santo para seguirle y ser conformados a su imagen, la imagen de un cordero. Qué bonito también poder entender esto, ¿verdad? Los verdaderos seguidores, sígueme, pues como un cordero, ¿verdad? Ahora, la carne es ciega, la carne no puede ver más que lo material, y tenemos la ceguera de los maestros y de los pastores psicólogos, que hablan de la salvación integral del espíritu, alma y cuerpo, que hablan de la prosperidad, que hablan de influir en la sociedad, de hacer buenas obras para atraer la cultura a los pies de Cristo, que montan ONGs cristianas. Qué diferente todo esto, de ver al Señor y seguirle. Es que el Señor lo dice tan claro y no nos hace ilustraciones, nos muestra su vida. Sígueme, dice el Señor. ¿Verdad? Hay este texto también que escribió William Law, y por el que vemos que la presencia del Señor en uno hace que los días, los momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Ahora, estos personajes que intervienen en este diálogo que escribió William Law, Teófilo dice: a través de todo el universo de cosas, nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, o porque su naturaleza no ha alcanzado u obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor, porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentirse o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto él mismo. Él es su propio bien. Lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino él mismo y su propio obrar. Porque amor es Dios, y el que mora en Dios mora en amor. Dime ahora, Eusebio, ¿estás tú así de bendecido en el espíritu de amor? Eusebio contesta: ¿quieres que te diga que soy un ángel? ¿Y si las enfermedades de carne y sangre humana? Teófilo le dice: no, pero quiero que juzgues tu estado de amor por ese temple angelical y no por ningún fervor de corazón que encuentres en ti mismo, pues tanto y en tanto como tú estás liberado de la locura, de todas las afecciones terrenales, de toda inquietud, turbación y queja acerca de esto o aquello, es cuanto y en cuanto ha tomado vida en ti. Porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante. Abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto. La sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue y aquello que pierde, eso que tiene y aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Ahora Teógenes dice: este es el verdadero poder del amor divino. Estoy plenamente convencido por mi propio malestar al comprobar que mi genio natural no es vencido por él. Porque ¿de dónde puedo yo tener esta turbación sino a causa de que esa pequeña aurora del espíritu de amor en mí hace precisamente demandas de ser la única luz, respiración y fuerza de mi vida, y que todo lo que está en mí sea vencido y gobernado por él. Y por tanto encuentro que debo o bien silenciar esa vocecita del nuevo amor salido dentro de mí, o no tener descanso de quejas y autocondenación hasta que mi naturaleza entera sea puesta en sujeción a ella. Teófilo responde: de lo más recto juzgado, Teógenes, y ahora somos hermosamente traídos al gran punto práctico del cual depende enteramente toda nuestra pericia en el espíritu de amor, a saber, que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado de modo absoluto y expulsado, si el nacimiento del amor divino ha de tener lugar en nosotros, porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con este divino amor, y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura, y nada más puede someterla al bien. Tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma, o transmutada en luz, ella solo puede ser sometida a la luz perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Este era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas. Del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la luz divina, como hemos estado viendo esta mañana, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra, las unas contra las otras. De la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Bueno, este es el texto tan bonito de William Law, que nos dice algo de lo difícil que es decir, ¿verdad?, lo que es el amor en la experiencia de un corazón de un hombre. Ahora, otro hermano dice: la fe no es un poder que uno posee mediante el cual uno puede mover el brazo de Dios y obrar milagros. ¿No es esto bastante abundante hoy? La fe acepta la silenciosa, la tranquila, callada, sencilla guía. Solo la incredulidad demanda un milagro. No hay nada en la verdadera fe en que la carne pueda gloriarse. El poder de Dios es el Padre quien obra y lo hace conforme a su sabiduría y voluntad. La fe es sencillamente absoluta confianza en el Padre, que da la certeza de que Él cumplirá su palabra. La fe, ya no estoy leyendo de este hermano, la fe en el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, pruebas ni anticipos, confía absoluta e implícitamente en Dios de principio a fin. La fe se abandona a Dios, espera en Dios, su voluntad y tiempo, todo el camino. La fe depende de Dios, se deleita en Dios en cada punto y momento, obedece a Dios, colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. Y Andrew Murray escribe: el Cordero de Dios no tiene salvación ni perfección que darnos, sino su propio espíritu humilde de entera dependencia y absoluta sumisión a Dios. También tenemos Bullón, que nos dice, nos habla de el abandono a Dios. Y dice: abandónate por la sencilla resignación de ti mismo a lo que el Señor quiere en todas las cosas, no importa lo que ellas sean, de dónde vienen o cómo afectan tu vida. ¿Qué es abandono? Es olvidar tu pasado, es dejar el futuro en sus manos, es entregar el presente plena y completamente a tu Señor. Abandono es estar satisfecho con el momento presente, no importa lo que ese momento contiene. Estás satisfecho porque sabes que, sea lo que sea que ese momento tiene, contiene en ese instante el plan eterno de Dios para ti. Siempre sabrás que ese momento es la absoluta y total declaración de su voluntad para tu vida. Qué cosas tan sencillas y tan claras, ¿verdad? Y tan fuertes. Y qué hermoso cuando puedes decir, sí, es así. En mi vida es así, ¿verdad? También tenemos otro testimonio que escribió alguien que envió este mensaje a donde estaba Amy y tiene este texto. X, dice X, para no poner el nombre de una hermana, dice X, ha sido el medio de abrir una parte de la palabra de Dios que siempre me ha tenido perplejo. ¿Sabes ese pasaje en el que Pablo escribe a los hermanos en Corinto y dice algo así? Pienso que Dios nos ha puesto a los apóstoles últimos, como sentenciados a muerte, porque somos espectáculo ante Dios y los hombres y los ángeles. Vosotros sois sabios en Cristo, pero nosotros locos. Vosotros fuertes, mas nosotros débiles. Vosotros honorables, pero nosotros despreciados. Hemos sido hechos como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Esto ha sido de perplejidad para mí en cuanto a por qué habían dos juegos de cristianos y lo que esto significaba para nosotros. Bien, hay ciertas personas que más bien están criticando a X por el momento. Piensan que está un poco desequilibrada. Y yo estuve considerando esto y pensé, qué pena era. Y de pronto Dios me llevó a esos versículos y pienso que comprendí. Esa ha de ser nuestra recompensa cuando seguimos a Cristo. Al principio, de conjunto, nos trae honor y respeto para nosotros, como Él fue honrado en los tempranos días de su vida. Pero si elegimos seguir más lejos, los encontramos clasificados como desequilibrados, porque sus hermanos pensaron lo mismo de Él, y nos convertimos en espectáculo para Dios, los ángeles y los hombres. Y si aún seguimos adelante, seremos despreciados y perseguidos y vistos como la escoria del mundo y el desecho de todas las cosas, y así estaremos en comunión con Cristo, quien fue despreciado y rechazado por los hombres. Es una gran vida, ¿no es así? Qué bonito, ¿verdad? Los que han, en diferentes lugares del mundo, en diferentes tiempos, han percibido estas cosas en sus vidas. También Scudder escribe, el hermano Aymon y el hermano Juan están hablando acerca del futuro de la orden franciscana. Aymon cree que el compromiso llevará a una influencia más extensa. Juan, que si se siguiera ese camino, los hijos de Francisco, pasado el tiempo, vendrían a ser una nueva orden monástica conformada a establecer la tradición, viviendo de manera fácil con el camino no desafiado del mundo. Y con órdenes así, el mundo no tiene querella. Es curioso cuando se escribió esto, y sin embargo es lo que está pasando, porque este Papa Francisco pertenece a esa orden, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Francisco, y creía Juan, en el Evangelio de Cristo, había un elemento diferente, un elemento tan perturbador que el mundo lo rechazará por siempre, pero no lo olvidará nunca, que la Iglesia está ondeando por siempre entre el patronazgo y la persecución. Vuestro es el presente, Padre, porque el mundo solo querrá ridiculizarnos a nosotros o crucificarnos, ni tendremos nosotros el poder visible para el bien que vosotros tendréis. Pero yo pienso que el futuro es nuestro y la señora pobreza nos dará a todos la bienvenida a su montaña. Ante la pregunta de Aymon sobre el futuro del mundo, Juan tartamudeó languideciendo un poco. Pienso que la Iglesia y el mundo serán uno. Fijaos hace muchos años, como estaban viendo lo que ya está pasando, exactamente, ¿verdad? La paciencia de Aemon se agotó. Habló con cortante autoridad: baja de esa montaña. Y al igual que al padre Felipe antes, cuando él se hizo novicio, Juan repitió: yo he oído otra voz. Qué hermoso, ¿verdad? Otro hermano dice: oh, no estar sino más vacío, más bajo. Quiero decir, desapercibido, desconocido, y un vaso más santo para Dios. Lleno con Cristo solo, nada de la tierra para nublar la gloria, nada de yo para oscurecer la luz, cantando firme la maravillosa historia, vaciado para con él ser llenado. Otra cita de Chambers: si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Tengo aquí otra cita. La apariencia exterior cuenta poco. Es lo que está escondido dentro lo que cuenta. Interiormente tú estás lleno de amor y gracia. Esto está escondido bajo un exterior muy vulgar, porque Dios quiere esconder lejos a aquellos que Él escoge para sí mismo. Los hombres no son dignos de conocerles. Los ángeles les respetan, no importa cuán humildes aparezcan ellos ante los ojos del mundo. Aquellos que juzgan por la apariencia externa les ven como gente vulgar. Para Dios, ellos son un deleite. Estos escondidos no asombran al mundo con sus milagros o dones extraordinarios. Dios los oculta para Él mismo. Él es tan celoso de ellos que no lo expondrá a los ojos de los hombres. Una razón para los celos de Dios es el pequeño número de personas que se consagran a Él sin reserva. Él no puede soportar un rival, de ahí que Él tiene poco deleite en los corazones divididos. Pero aquellos que están entregados a Él enteramente, Él los ama y considera como su misma propiedad peculiar. Con estos, Él ejerce todos sus derechos sobre ellos, sin ser interferido por la libre voluntad de ellos, por cuanto su abandonamiento es franco, de corazón y perfectamente voluntario. Pero también Él es tomado de celos en proporción a su amor. Él no puede consentir una mancha en ellos. Ellos son sus escogidos, ejemplares encerrados en sus propios cajones y secretos, no expuestos a la mirada curiosa de un mundo sin aprecio. Al contrario, Él los sella con su sello. Ellos son una fuente sellada con Él mismo. Tú puedes estar tan escondido que no ayudes a aquellos a tu alrededor. Al hacer esto, de cualquier modo, tú soportarás mucha humillación. A veces la gente te verá capaz de ayudarles, pero eso no será la norma. Dios te esconderá de la admiración de otros. Incluso dejará Él que otros sean ofendidos por ti, de manera que cuando Dios haya terminado su plan de usarte para el beneficio de ellos, entonces ellos se vuelvan y se alejen de ti. De esta manera el esposo trata a la esposa como él mismo. No fueron todos aquellos que él ganó para su padre ofendidos por él en un punto u otro. Los creyentes sencillos ofenden a aquellos que son legalistas. Así que el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Es todo lo que queda de su hermosura, de su lozanía, de su buen parecer, salud, fuerza, poder, éxito y triunfo en la tierra. Solo es visto su fruto, no él mismo. Él ya ha muerto. Su vida, nombre y gloria están en los cielos con su Señor, escondidos en Él, hasta que Él se manifieste en gloria. Los exhibidores de nombre, éxito, prosperidad, poder, unción, etc., están completamente vivos, no han muerto. Su nombre, fama, influencia y poder lo tienen ahora en la tierra. Pero es notas de hace tantos años. hace 11 años que nos dio el Señor estas notas y encaja mucho con lo que nos está mostrando ahora. Repaso algo de lo último que hemos visto. La personalidad no es el perfil que nosotros elaboramos desde nuestra dotación en independencia de Dios. La personalidad es parte de la creación de Dios en cada uno de nosotros. Cuando defendemos nuestra personalidad, entre comillas, estamos tratando de mantenernos en nosotros mismos, en nuestra carne, en rebelión contra Dios. Cuando nos abandonamos a Dios y entregamos todo nuestro ser a Él para que sea Él el que viva, se manifieste y obre en nosotros, nuestra auténtica y única personalidad es establecida en total adecuación, que es justicia, y queda afirmada definitivamente. Reflexionemos, abramos el corazón enteramente a nuestro Padre y dejemos que su luz por su espíritu invada, permee, inunde por completo el registro de la conciencia de nuestro espíritu día a día. Esto es algo tan hermoso porque cuando uno está recibiendo visión del Señor piensa, bueno, pero tú sabes lo que estás diciendo. Si vive Cristo en ti, Él tiene autoridad y poder y gloria y majestad. ¿No ves que vive Cristo en ti? Sí, míralo en la Escritura. Soy manso y humilde de corazón y el Hijo del Hombre tiene que ser tenido en nada. A ver, si vive Cristo en mí, yo tengo que ser tenido en nada y andar en mansedumbre y humildad de corazón. Ese es testimonio de que vive Cristo en mí, no mi fuerza, mi poder y mi autoridad. Lo vemos, ¿no? No olvidemos que el propósito de nuestro maravilloso Padre es conformarnos por completo a Cristo, al Hijo de su amor, hacernos uno con Él, de modo que sea Él el que se destile en nuestra sangre y en nuestro vivir y sentir sin mezcla alguna. Ese es su deseo y derecho lícito de paternidad, y esa es nuestra respuesta y nuestra elección de filiación. Él no solo nos ha pensado, amado, creado y dotado, sino que también nos ha limitado para así amarnos, llamarnos y que nosotros le respondiéramos. Sin las limitaciones que soberana, sabia y amorosamente nos ha puesto, no responderíamos a su llamado de amor. Recordemos como el Señor nos lo dice muy claro, ¿verdad? El que hizo la fiesta y envió a sus siervos, a los convidados y todos los que eran importantes. Te ruego que me excuses porque tengo que ver la tierra que he comprado. Te ruego que me excuses porque tengo que... Es decir, todos los que tienen cosas realmente le rechazan al Señor cuando el Señor los llama a las bodas del Cordero. Sin las limitaciones que soberana, sabia y amorosamente nos ha puesto, no responderíamos a su llamado de amor. Cuando hacemos nuestra la dotación que Él nos ha dado, nos apartamos de Él. Cuando la sobrevaloramos, nos ciega el amor propio. Cuando nos disgustamos y desalentamos a causa de nuestras limitaciones, le estamos acusando y no podemos abandonarnos a Él en total aceptación e ilimitada confianza. Cuando ignoramos nuestras limitaciones, nos estamos engañando a nosotros mismos y presentando un perfil hinchado y falso a los demás. Cuando nos molestan las limitaciones de nuestros hermanos, estamos cerrando los ojos a la luz, al amor y el diseño delicado y soberano de Dios para con ellos, y que es el Señor el que los ha puesto con nosotros, con sus limitaciones, para servirle como uno, con nuestras limitaciones también. Ahora hablamos del propósito de Dios para con su Iglesia. Primero, que seamos uno en el Padre y en el Hijo, para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. Segundo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que sepan todos que somos sus discípulos. Tercero, que prediquemos el Evangelio haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Estuvimos viendo parte de este esta unidad, ¿verdad? Y estuvimos hablando también de el remanente y hablamos de lo que escribió Amy, que estuvo en los siglos XIX y principios del siglo XX en el sur de la India y del ministerio que le dio el Señor. Y dice, nuestra primera petición después que llegaron los niños es tan distinta ahora como lo fue en el día en que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podíamos realizar esto y con ello, en mente, tratamos de hacer de nuestro terreno un jardín y de llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta, se sintiera en casa con nosotros. Qué bueno sería, acostumbramos a decirnos la una a la otra, ser un pequeño lugar verde para Él, aquí en la cálida llanura. En los últimos años muchos nos han preguntado si de forma definitiva pensamos con la confraternidad, es decir, con el ministerio, y por decirlo así, la hicimos. No. No lo hicimos, fue más sencillo que eso, nos fue mostrado qué pedir. Vimos un modelo, eso fue todo. Cualquiera puede haberlo visto, muchos lo han visto. Si escribo esto es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Algunos se preguntaron cómo vino a formarse el ministerio de Amy, ¿verdad? Primero pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Y al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa en el corazón que el corazón pueda jamás desear. Amar a nuestro capitán así obra para una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar el uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos, sin estorbo, era no solo conveniente, sino vital. Y nada mata esa oración tan rápidamente como incluso la más leve vacilación de incertidumbre en uno respecto a otro. Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India, y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable. Y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esa hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unión vital. Así que, como estamos hablando de la unidad, ¿verdad? La unidad de la congregación en el ministerio, ¿verdad? Esta unidad es algo más que una mera unidad de propósitos, sentimientos, afectos. Es en algún modo misterioso que no podemos aprehender distintamente una unidad vital. En cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. Hay cosas que tienen que verse con total claridad cuando hay un compromiso de unidad, ¿verdad? La crítica era tabú, completamente prohibido, ¿verdad? La esencia del pero es muerte destilada. Y esto es mucho para poder reflexionar y velar, ¿verdad? Mira, este hermano Pues se le ve bien, ¿verdad? Y tiene buena voluntad, pero ahí está. Y con esta hermana se puede contar porque tiene disposición, pero la esencia del pero es muerte destilada. Y a veces no nos damos cuenta. Surge, ¿verdad? Recuerdo que aquel día por la orilla del mar preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando podría ser encontrado en lugar alguno en la tierra, y aún qué otra manera de vivir podía satisfacer al corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor. El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor que hace esto es amor verdaderamente. Señor, danos siempre este amor. Comentamos también esto, la crítica ahoga el amor bajo la capa de la responsabilidad, de la justicia, y el que critica usurpa el lugar de Dios. ¿Tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora la segunda cosa es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que sepan todos que somos sus discípulos. Este es el tema que más fuerte toca el corazón, ¿verdad? Porque es de ese amor que surge la unidad. Amados, amemos. Señor, ¿qué es amor? Amor es eso que inspiró mi vida y me condujo a mi cruz. Y me sujetó en mi cruz. Amor es eso que hará tu gozo, poner tu vida por tus hermanos. Señor, danos siempre de ese amor. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de amor, porque ellos serán llenos. Amén, Señor Jesús. Es un texto también de Amy Carmichael. Ahora, amor es el propio carácter de Dios. Es Dios obrando en el Hijo y por el Hijo dando. Dándose. Yo no puedo dar ese amor a menos que sea Él el que lo dé en mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras quede algo de mí mismo en mí, no puedo amar a mis hermanos como Él me ha amado. Y la primera a los Corintios 13 nos habla del amor y es bueno que lo repasemos, ¿verdad? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y el Señor Jesús, sabemos lo que nos dice en Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, como ya hemos comentado, el amor propio entorpece, ata, esclaviza y hace imposible la libertad para la vida y expresión de Cristo y su amor en uno. La muerte a uno mismo y al mundo no debe ser conceptual, sino totalmente real, práctica en cada cosa y en cada instante. Mientras tenga un interés en algo de mí mismo, por mí mismo o para mí mismo, aunque ese interés sea en la obra de Cristo, entre comillas, no puedo estar bien con Él, ni experimentar la delicia de su compañía, como le hemos cantado, la caricia de su sonrisa y el gozo total en Él, por más que me lo repita, lo diga o se lo cante. Es triste oír canciones, himnos en los cuales se habla de la comunión con el Señor, del amor del Señor, cuando no se vive. Es algo muy triste, ¿verdad? La muerte afecta a todo, desde las circunstancias, temas o cosas más altas a las más pequeñas e insignificantes. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están entramados en toda nuestra naturaleza. Para ser discípulo de Jesús uno tiene que aborrecer su propia alma en este mundo. ¿Cómo le gustan las cosas? Todo su sentido de bienhacer y excelencia, de exquisitez, de agrado en ellas o de ellas o de las circunstancias. Uno tiene que morir a todo esto. Cada circunstancia viene cargada de esos ideales en el hombre natural, por muy disciplinado, devoto o altruista que se proponga ser. Solo la muerte, el desinterés por todo lo que este mundo puede ofrecerle, lo libera. Podemos ver cómo venimos a este mundo en los pequeños, cuando hay una bandeja con pastas, dulces o golosinas, la miran y remiran. Cogen una y si no llena el molde de su imaginación y que su imaginación y deseo había generado, la dejan y cogen otra. Si hay varias iguales, buscan la más grande y se apresuran a tomarla antes de que otros puedan hacerlo. ¿Cómo está eso en cada uno de nosotros en nuestro vivir y convivir día a día? Recordemos, estábamos hablando del discípulo, ¿verdad? Y de las instrucciones que el Señor les da en Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Quiero que veamos algo también siguiendo el hilo de los que, por su gracia, Dios ha guardado como remanentes a lo largo de la historia. Estuvimos leyendo en Filipenses, en el año 61, como ninguno buscaba lo que es de Cristo Jesús, pero sí Timoteo. A ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En medio de un ámbito de creyentes donde todos buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, había uno que Dios guardó y que sí se interesaba de verdad por los filipenses. Y también tenemos en el año 64 como ninguno estuvo al lado de Pablo en su primera defensa, sino que todos le desampararon. En el año 156 recordamos las palabras de Ignacio de Antioquía y que escribió: prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos, como mayordomos y asesores y ministros de Dios, agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga, que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los saberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Es la epístola que escribió Ignacio cuando iba camino de ser echado a los leones, y se la escribió esta a Policarpo de Esmirna, que también fue después echado al fuego por mantenerse. Este es el remanente del Señor. Cuando ya todos estaban desviando, había un remanente verdadero del Señor. Es Cristo viviendo en ellos. Sin esto no tendríamos referencias. Porque, bueno, es lo que cada uno piensa, es como hoy se dice. No, no es así, ¿no? Gracias al Señor. Por eso también es bueno que entendamos nuestro ministerio, cómo el Señor nos llamó y de qué manera, para que entendamos que no estamos homologados con estos ni con los otros, sino mirando al Señor, porque la mirada se ha quitado del Señor en general en la cristiandad actual. Así que ya a tiempo pasado los valdenses tuvieron una vida preciosa, estaban en las montañas, tuvieron que huir porque los perseguían el catolicismo romano, claro, y los valdenses estuvieron sirviendo al Señor, creyendo en el Señor, viviendo juntos, teniendo las cosas en común. Después tenemos los hermanos de la vida común, que se dividieron en dos ramas, una dedicada a la enseñanza y otra a la vida en común, obedeciendo a Cristo en todo conforme a las Escrituras. Tremendo. Y son testimonios en la historia. Estuvieron hermanos unidos, viviendo todo, teniendo todo en común, lo mismo. Porque dicen, oh, esto de los hechos de los apóstoles, bueno, esto pasó. No, esto ha seguido pasando en aquellos que han querido de verdad ser discípulos del Señor a lo largo de la historia, en diferentes condiciones de la cultura y del sentir de las gentes y de la religión. Los moravos, en el siglo XVIII, también vivían juntos y creían todo lo que Dios había hablado para sus vidas. Y precisamente John Wesley, uno de los que ha usado poderosamente el Señor, después de ir a Estados Unidos a predicar y volver vacío, con la sensación de que no, de que de verdad no tenía eso que tenía que tener, cuando llegó a una reunión de los moravos y los escuchó, nació de nuevo. John Wesley. Los moravos lo tenían todo en común también. Desde 1895 a 1951 estuvo el ministerio de la comunidad de Donabur de Amy Carmichael, que estuvo ella hasta entonces, ¿verdad? Y después, en el siglo XX, en el año 1973 y 74, Dios me dirigió a una casa cuando yo andaba predicando el Evangelio como un discípulo de Jesucristo sin conocerle personalmente aún. Como compartí en parte el otro día, allí me encontré con que había gozo, había amor. La comunicación era con la palabra de Dios siempre, pero una cosa tremenda. Estaban todos juntos y lo tenían todo en común y nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía. Y esto fue el testimonio que el Señor usó para que yo dijera, aquí sí estás. Había andado mucho. Me habían invitado a sitios. Y yo decía, no, aquí no estás. Yo andaba con mis ideas de entregarlo todo al Señor, de ser discípulo. Pero cuando llegué a esa casa, mi primera impresión, como también compartí el otro día, es de que eran demasiado felices para ser discípulos, que es algo duro, me parecía a mí, ¿verdad? Hasta que el Señor me dijo, son más obedientes, me obedecen más que tú. Entonces me fijé y dije, pero si están viviendo como los primeros cristianos, lo tienen todo en común. Están juntos, hablan la palabra de Dios, se comunican conforme a la Escritura. Ha pasado esto, como dijo Isaías en tal sitio, pues ha pasado esto porque, claro, porque Dios quería hacer esto. Y todo era así, como, y decía, qué bonito, ¿verdad? Y es que cuando el Señor, en medio de toda la desolación que había, me condujo a un lugar donde habían unos hermanos y hermanas, teniéndolo todo en común, viviendo juntos, comiendo juntos, levantándose juntos, dando gloria al Señor juntos, trabajando juntos. Y entonces, como que el Señor me dijo, aquí estoy yo. Así que esto fue lo que yo recibí como la guía del Señor para servirle. Y como el Señor nos dice en Isaías, tan bonito, ¿verdad? En el capítulo 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaráis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto me habló el Señor justamente allá cuando estaba en aquella casa, porque yo había intentado con ayuno y con cosas, y cuando me habló esto el Señor, dejé de ayunar. Y entendí, el ayuno que agrada a Dios es que parte mi pan con el hambriento, que reciba al pobre en casa, y que de verdad ame a mi hermano. Este es el ayuno que agrada a Dios. Y entonces dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto lo puso el Señor en mi corazón. Estaba viendo la vida de los hermanos allí. Y es otra cosa en la cual me redireccionó el Señor, me corrigió de mis querer ayunar y estas cosas. Es decir, esto es el ayuno que me agrada. Y así el Señor nos llamó a abrir la casa y a tenerlo todo juntos. Esta es la historia breve, con muchos más episodios que sucedieron y que el Señor nos dio a vivir, pero que es algo tan hermoso, tan hermoso. Y yo lo tengo allí en mi despacho puesto, este versículo así grande, porque cada vez que lo miro digo, amén, Señor. Así que el Señor nos ha llamado a ser, a edificar las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantar, y a ser llamados reparadores de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Es lo que tenemos. Algunos son llamados a ser importantes y a cambiar la historia y a cambiar toda la cultura. Bueno, el Señor llama a sus siervos a ser llamado restaurador de portillos y edificar las ruinas antiguas, lo que han derribado con todo el progreso y con toda esta filosofía. Y qué bonito es poder darnos cuenta de que el Señor es amor y que yo estoy aquí porque me ama. No hay ni un cabello que pueda presentar como base ni como mérito para su amor. Es el que me ama, me ha creado, me sostiene, ha conducido mi andar, me ha corregido en todos mis tropiezos y torpezas cuando ya mi corazón oyó su llamado y dije, sí, quiero seguirte. Y el Señor me ha llevado por diferentes situaciones, pero es fiel y ha abierto mi corazón a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y por eso entendemos cosas. Amar a mis hermanos. ¿Cómo no voy a amar a mis hermanos? Y mis hermanos son un poco más torpes que yo. No, son como yo. Así que, y Dios derramó todo lo que Él es en mí. Y Él es amor. Y fue a la cruz por mí. ¿Y cómo puedo yo amar a mis hermanos? Si no es con ese amor, no hay nada. Es un esfuerzo mío que siempre trae amor propio y trae críticas, trae juicios, trae el pero, ¿verdad? Un árbol de peros. Y le dice, mira, este es un buen fruto, pero aquí tiene una cosita, un lunar que no es tan bueno como parece, ¿verdad? Y así. Pero cuando uno se ve a sí mismo, no hay nada que pueda ser aceptable, deseable en uno, y ve el amor del Señor. Mira, quien me ama es el creador del universo. Es aquel que es infinitamente santo, que no tiene principio ni final, que habita la eternidad. Y mira, me ama a mí. ¿Y me voy a preocupar por algo? Está viviendo en mí. Y voy a tener inquietudes y voy a tener críticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Y uno se pone unas gafas así muy gordas a ver cómo podemos salir. Y el Señor te las quita y dice, ¡ay! Estoy contigo, estás en mí. Claro, deja las gafas esas. Cree solamente. Tú sabes lo que estamos viviendo algo tan grande. Y que yo pueda amar a mis hermanos, principalmente que yo pueda amar a mi esposa con todo mi corazón, del todo. Es un regalo maravilloso de su amor. Y cuando uno ama, es que, como es el amor del Señor se revuelve hacia uno y uno es lleno de tanto bien, de tanto agradecimiento al Señor, de tanta hermosura de poder amar a tu familia. De poder amar a tu familia diciendo, bueno, claro, tengo que amar a mi familia porque es mi familia y porque, claro, porque Dios me ama, ¿no? Amar a tu familia. De manera que sea bendición, sea gozo poder estar con tu familia. Y esto también para con los hermanos. Cuando se está en el amor del Señor, es tanta la fuerza, es tanto el fuego, es tanta la fragancia del Señor que experimenta el corazón, que uno solo puede decirle gracias, 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 y es como que se está bañando, se está balanceando en la luz del Señor y conociendo su mirada de amor, su ternura, sus caricias, y en enfocar a la familia y a los hermanos, eso se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es ese amor concreto. Y es tan bonito, ¿verdad? Mirar a tu esposa o a tu esposo y estar, ¡qué bien, Señor! Y poder amar con todo el corazón. No solamente diciendo, bueno, a pesar de, yo tengo que amar. No, es amar sin pesar de nada, ¿verdad? Y amar de manera que eso produce vida al corazón, y gozo, y delicia, y deleite. Esto ha venido a hacer el Señor en nuestras vidas, y esto es lo que nos ha dado. Y es desde ese amor que estamos juntos, como familias, como congregación, es lo que tenemos, ¿verdad? Oh, enséñame todas tus obras, tus arquitecturas y tus proyectos y... No, no. Ven y ve. Como les dijo el Señor, Maestro, ¿dónde moras? Venid y ve. Y si de verdad tienes los ojos abiertos, le vas a ver a Él. Hay algo más grande que el Creador del universo esté en las vidas y esté en la comunidad, haciéndonos uno, pero no uno aritméticamente o marcialmente, sino uno en la vida, en el corazón, en amor. Cuando uno cuenta con hermanos, cuenta con el mismo corazón, con uno mismo, no con este, con el otro, sino somos uno. Y ahí tenemos ejemplos. Bueno, evidentemente, para esto lo puso el Señor en Pentecostés, ¿verdad? Y todos los primeros discípulos, primero se convirtieron 3.000 a la predicación de Pedro, y a los pocos días se convirtieron 5.000. Eran por lo menos 8.000. Y nos muestra el Señor cómo se puede amar y ser uno, ¿verdad? Y a lo largo de la historia Dios ha guardado siempre almas que han querido ser discípulos, al coste de ser tenidos por nada, pero han querido ser discípulos. y han estado juntos y han sufrido juntos el desprecio, la persecución, cuando entidades como esa iglesia de Roma han querido eliminarlos, pero han estado unidos en el amor del Señor. Es lo que tenemos. ¿Queremos más? Claro. Ninguno de nosotros tiene esa talla, ¿verdad? Para destacar. Y si en algo tenemos algo que pueda ser a la cruz no lo queremos. Queremos que Él sea visto en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque nuestro corazón esté rendido a Él, reconociéndole. Él es nuestro Creador. Él es el dueño del universo. Él es nuestro amo. Y le volvimos la espalda y lo enfrentamos diciendo, no queremos ser tuyos. Hasta la cruz. Y allí en la cruz Él nos compró cuando somos suyos. Desde siempre, por creación, ¿verdad? Y nos compró por amor, para que ahora sea por amor que queramos ser sus esclavos. ¿Y dónde está el amor propio? En la cruz. Aún más, en el sepulcro de José de Arimatea. Ya no está. Qué bonito poder vivir, si es que es algo en las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que podamos mirar a los hermanos con transparencia, sin crítica, sin juicio. Como me ama el Señor a mí, vuelco ese amor primeramente en mi familia y después en mis hermanos. ¿Puede ser más bonito? ¿Puede haber mayor bendición? ¿Puede haber mayor fuerza y experiencia de vida que esto? Y pronto estamos con Él, porque viene a buscarnos, y lo sabemos. Y sabemos que todo lo que el Señor ha hablado tiene que cumplirse, y que se cumplió todo lo que correspondía a la historia hasta nuestro tiempo, y que lo que resta por cumplirse se va a cumplir exactamente igual que se ha cumplido todo lo demás. Así que estamos esperando que venga el Señor, y con el oído atento cuando digamos la trompeta, y también con el corazón dispuesto, porque el Señor, su propósito era hacer su esposa y hacerla que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, de manera que Él pueda reflejarse en la esposa, como el sol se refleja en la luna. Que Él pueda mirarnos, y al mirarnos su luz esté en nosotros, y al mirarle a Él estemos viendo la luz y comunicando la luz. Es lo que está haciendo el Señor. Así que una de las cosas, como hemos estado viendo y seguimos viendo, ¿no?, el propósito de Dios para con su Iglesia es la unidad. Pero la unidad que es ser uno. No es una unidad matemática, ni física, ni teórica. Es ser uno. Es de un mismo sentir, de una misma alma, de un mismo corazón. Y no tener nada como propiedad de uno. Claro, este es un llamado del Señor. Y como todas las cosas, cuando el Señor llama, no obliga. Así que no es que Él me llama para que, si yo le respondo, juzgue a los demás. No, qué privilegio tan grande si le respondo. ¿Cómo puedo responderle si no es por su gracia? ¡Qué privilegio tan grande! ¿Verdad? Nunca es para menospreciar o juzgar a otros que no respondan al mismo tiempo o que sean más lentos en su crecimiento, o que tengan otra dotación, sino para amarlos. Todo lo que estoy recibiendo de él, derramarlo en mis hermanos, de manera que lo puedan percibir. Tan sencillo que un niño puede creerlo. Y si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y qué bien se está como un niño cuando estamos mirando al Rey de la Gloria. Es que nos desborda por todos los sitios. Es que cuando vemos solamente la dotación que ha dado algunos hombres que la usan contra él, y vemos todos los chismes, las ingenierías y las cosas que hacen, y pensamos que eso es simplemente algo que él ha dado a hombres, y su infinita inteligencia creando el universo, sustentándolo y teniéndonos a nosotros en todo este ambiente, con todas las leyes que está él obrando para que podamos vivir y respirar. Y qué hermoso poder saberse vistos, conocidos, amados por él, y más, llenados por él, inundados por él. ¿Hasta dónde llega mis límites? A ningún sitio. Es él el que está en mí. Y él no tiene límites, así que gloria a su nombre. Y todas las cosas que se comparten también, qué bonito es, porque si está el compartir, es unir obrando Dios esa inclinación a la unidad. Así nos tiene el Señor, ¿verdad? Y así tenemos la historia de cómo Él ha ido obrando a través de diferentes circunstancias para ir haciendo esta congregación para Él. Él es digno, Él es glorioso. Y a Él estamos mirando, y a Él vamos a mirar cuando nos llame a su presencia. Así que ya mejor le miramos ahora. Y miramos a nuestros hermanos desde su amor por mí. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Ya como no se pueden hacer más desbordamientos y más límites, pues mejor es estar sencillos, mirando al Señor, deleitándose en Él y amar a los hermanos. Esto es lo que Él nos está enseñando. Y si Él se mostró manso y humilde como un cordero, no tenemos a dónde mirar más que a Él. Y cuanto más llenos estemos de Él, más mansos y más humildes estaremos. Y cuanto más estemos rendidos a Él, más nuestro corazón estará lleno de amor. Y no se nos ocurrirá decir, mira, yo. No se nos ocurrirá de ninguna manera. Estaremos en el sepulcro de José de Arimatea, ¿verdad? No hay nada en este mundo, no queremos nada de este mundo. El mundo está crucificado a mí, yo al mundo. Y ahora es Él el que vive en mí, y es digno y es glorioso. Gloria a su nombre.